ya el primer mes desde que se declaró el primer caso de coronavirus en Chile. Iniciamos la semana aquí en Terapia Chilensis y en una conversación que vamos a tener con Arturo Fontaine y con Andrés Benítez a través del teléfono. Bienvenido al programa, Andrés, bienvenido Arturo.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Héctor, Arturo?
¿Cómo estás, Andrés?
Bien.
¿Estás bien vestido?
Siempre estoy bien vestido. Hay una... Oye,
es
increíble.
Es fama.
Es increíble.
Qué frivolidad.
No, es que sabes lo que te iba a comentar. Con todas estas reuniones virtuales que uno hace, ya sea a través de Zoom o Teams, es impresionante porque ahora ya las cámaras están todas apagadas, porque antes la gente mostraba la cámara y había un tipo en pijama, otro de corbata que se equivocó, ¿te fijas? Porque si uno va a estar en la casa todo el día, ¿qué va a hacer?
Sí, claro. Oye, la gran polémica del fin de semana fue la foto y la presencia del presidente en la Plaza Baquedano. Se le ocurrió en algún momento sacarse una foto donde había sido el epicentro de la revuelta, y eso significó que ardiera Troya. Me gustaría que habláramos algo a este respecto.
Oye, yo cuando vi la foto en las redes sociales el viernes, pensé que era una broma, pensé que era una foto, lo que se llama fake, ¿no? Como anda tanta cosa dando vuelta.
Una foto trucada.
Una foto trucada, porque en realidad me parecía, o sea, increíble que el presidente hubiera hecho algo así. Y después cuando él mismo pidió disculpas, me sorprendí aún más porque me cuesta imaginar lo que él estaba pensando haciendo eso. O sea, primero, parar en un lugar que está en cuarentena, donde nadie puede parar, ¿no es cierto? Segundo, me pareció una provocación totalmente innecesaria en un lugar que ha sido el centro de las protestas. Pero pareciera que existe ya un consenso, que fue una tontera y nadie defiende el hecho, ¿no?
No, sí, como estupidez, es difícil encontrar otra que se le compare, digamos, ¿no?
Es verdad.
Sí, la parte que inquieta un poco, porque él se excusó y hay que aceptar esas excusas y con eso nos debemos quedar, pero lo que uno se queda sin embargo pensando es si no pasa de repente como que el presidente realmente no conoce el enemigo que tiene al frente, si pondera bien qué es lo que él tiene al frente, porque son varios hechos, ¿no?, de este tipo. Por ejemplo, hubo otro menos escandaloso que este, menos en broma, porque esto fue una especie de broma, ¿verdad?
Sí,
como
una suerte de barrabasada.
Claro, una travesura, sí, hecha para los amigos del chat, algo así, claro. Da la impresión, digamos. Pero, por ejemplo, cuando el intendente planteó una operación de tolerancia cero y ubicó 1,000 carabineros en torno a la estatua, digamos, ¿no? Y no aguantaron más que minutos la presión, porque era obvio que era una cuestión de números, digamos, ¿no? Hubo toda una laraca. Y ahí hubo algunos heridos, en fin, a causa de ese intento por retomar la plaza, que era una cosa que se veía una provocación. Eso se hizo justo en el momento en que las manifestaciones en la plaza venían bajando. Eso reavivó justamente las protestas. Con este tipo de actos se revela que no hay un conocimiento, un entendimiento, a mi juicio, preciso de qué es lo que mueve la protesta y qué es lo que la incendia, qué es lo que la anima. Esta travesura indiscreta, inapropiada del presidente revela eso y vuelve a situar el tema del estallido y de la revuelta, como dijo Carmen, digamos, de la asonada, para usar sus términos, en el centro de la agenda, ¿no? Él repone esto en la agenda. O sea, tuvimos una mala semana en realidad por el presidente. Se repuso el tema de los derechos humanos y se repuso el tema de la revuelta, digamos, ¿no?
Ahora, así todo, a mí, pareciéndome una estupidez suprema, infinita, descontado eso, me parece que hay mucha, o sea, se está haciendo más caudal del necesario en lo que técnicamente a mí me parece una estupidez. Y en términos de noticia, digamos, expresión que ya he usado alguna vez en este programa, me parece un surullo de perro, digamos, comparado con lo que está ocurriendo.
Entonces me parece
que aquí hay una falta de sentido de proporciones infinita. Infinita, y me parece una a ver, me parece que es muy barato, muy fácil hoy día sacarle la ñoña al presidente, porque es un presidente con problemas de conexión objetivos y además con un rating ciudadano muy bajo. Entonces la están dando, es una ganga. No veo ahí ningún coraje, no veo ninguna audacia, no veo nada en eso.
No, pero sí, pero
y
sí.
Me parece que enfocar solamente en ese acto estúpido todo lo que Piñera es, me parece que es injusto, y no solamente injusto, sino que también me parece miserable. Porque en este momento, nos guste o no nos guste, el presidente se la está jugando y ha tenido una buena gestión de la crisis. Me parece además, encuentro muy razonable lo que me recordaba ayer un amigo que dijo a alguien, no me acuerdo quién fue, digamos, de que probablemente a Chile nos sorprendió la revuelta con el peor político que nos podía haber sorprendido. Pero nos sorprende el coronavirus con el mejor, a ver, con el mejor líder que podemos tener al frente. Y me parece que eso hay que equilibrarlo.
Sí, yo creo que lo que mueve un poco el escándalo, aparte de la sorpresa que produce, el desatino que refleja, porque es una desubicación mayúscula, yo creo que lo que pasa es que el presidente, como tú bien dices, está bien situado en este momento, o parecería estar bien situado como para aumentar su popularidad, y de hecho la estaba aumentando. Entonces, obviamente sus adversarios tienen el mayor interés en detener ese proceso de avance, y de hecho se detuvo, ¿no? Se detuvo no a causa de esto, porque se detuvo
Se detuvo antes,
pero efectivamente ya se ha detenido. O sea, el presidente, a diferencia de Macron, de la Merkel, de otros, del propio Trump, no ha podido aprovechar esta marea para subir, digamos. Este es el tipo de marea, digamos, en la cual todos los botes suben. Él no ha subido con el agua.
Sí,
subió poco. Pero el temor de que suba es en parte lo que mueve el ataque, ¿no? Hay una intención y la política ahí.
Andrés Benítez.
Yo políticamente encuentro que esto es una anécdota entretenida, por supuesto ha sido noticia, pero siguiendo en la política, yo tengo una preocupación un poco distinta, pero que se refiere al ministro Mañalich. Lo encuentro muy seguro de que todo va a andar bien, de que no van a faltar ventiladores, de que está todo controlado, de que Chile no va a ser Italia. Y lo encuentro muy seguro en un mundo donde todo es inseguro. No sé si se han dado cuenta, usted dijo el otro día, que me pareció más importante que lo que hizo Piñera, dijo, probablemente van a hacer una acusación constitucional por comprar muchos ventiladores. En un mundo donde se están agarrando a combos por los ventiladores, tú ves lo que está pasando con esta semiguerra, donde hay países que están secuestrando los ventiladores de otros, y el avión que va a ir a buscar a China, los chilenos, creo que se va a ir por la Antártica para que no lo pille nadie. Entonces, yo siento que el ministro Mañalich, que a mi juicio lo ha hecho bien, y que Chile aparentemente lo ha hecho bien, ¿no es cierto? Siento que debiera transmitir más cautela. No sé cuál es la visión. Eso me parece más importante que el presidente se siente donde se quiera sentar o se tome una foto, digamos.
La verdad es que yo no dejo de estar impresionado hoy por la seguridad que transmite el ministro de Salud. Y me sorprende, digamos, el tonelaje político y el tonelaje técnico que él muestra en sus entrevistas. Incluso más, ayer conversaba con un amigo y le preguntaba yo qué habría ocurrido si en el gabinete político el presidente hubiese tenido, con ocasión de la revuelta, un ministro del Interior con este tonelaje. Y me decía, no, me decía, muy peligroso, digamos, eso podría haber terminado en 200 muertos. Probablemente en el Ministerio del Interior es necesario tener en este momento, o sea, tener un rostro más dialogante, menos intenso. En salud probablemente hoy día corresponde tener a un hombre como él, y a mí me parece que lo ha hecho bastante bien.
Yo estoy totalmente de acuerdo en que lo ha hecho bien. Sin embargo, y que es una persona que transmite seguridad, que da la impresión de que los médicos lo escuchan, porque hasta el colegio médico finalmente se rindió, ¿no es cierto? Al principio hubo ciertas dificultades, pero parecieran que están todos bastante alineados en torno a su persona. Digo que lo que me sorprende es que esa seguridad que él tiene, ¿no es cierto?, de que todo va a andar relativamente bien, en un país que, si tú te fijas, lo ha hecho
está
bien,
bajando,
pero...
bajando a 1000 volumen.
¿Ah?
No. Sí, dale.
En un país que nosotros, afuera se critica mucho, ponte, Estados Unidos, que no está en lockdown, o sea, en cuarentena total, acá hay muchos lugares que no están en cuarentena, en Chile.
Sí, claro.
La gran mayoría, por lo demás, ¿no?
Sí, claro.
O sea, tampoco es que nosotros estemos haciendo algo...
Bueno,
pero es
que
esa
es precisamente la estrategia del ministro, digamos. No es la de una, no es una cuarentena absoluta, total, rígida y forzada. No,
sí,
no,
pero lo que me preocupa es que los expertos en todo el mundo están hablando de que tiene que haber una cuarentena más amplia. Es la gran crítica que se le hace al presidente Trump, que no puede hacerlo según él, porque no tiene la autoridad sobre los gobernadores. Bueno, pero mira, los detalles técnicos no los conozco. Digo, me tiene impresionado porque uno escucha a Mañalich y dice, no va a pasar nada. ¿Te fijas?
Pero yo separaría, fíjate, dos cosas en la figura de Mañalich. Por una parte, yo creo que el hombre tiene deficiencias comunicacionales. Por ejemplo, se agarra con una alcaldesa, con los alcaldes, entra en política en circunstancias de que lo que la población quiere y espera de él a nivel es la imagen de un médico experto en epidemias, digamos, un hombre que resuelva los temas desde un punto de vista técnico y no salga de ahí en este momento. Todas sus opiniones políticas a mí me parece que no lo favorecen. En cambio, por otro lado, yo creo que su estrategia ha sido extraordinariamente correcta y Chile está logrando, empezando, bueno, por lo menos con la información que tenemos hasta ahora, todo esto puede cambiar, a mover un poco la curva, digamos, se empieza a aplanar un poco la curva. La estrategia ha sido exitosa desde el punto de vista real, pero no desde el punto de vista comunicacional, porque, por ejemplo, si uno ve la CADEM de hoy día, la inmensa mayoría de la gente no cree en los datos, cree que los datos son mucho peores que los que se entregan, eso lo afirma el 75% de los encuestados, y el 77% quiere medidas más fuertes, porque considera insuficientes las medidas adoptadas. Entonces ahí viene un poco esta demanda por una especie de cuarentena obligatoria. No es eso lo que existe en Nueva York, por ejemplo, donde también empieza a aplanarse la curva. De hecho, cuando Trump amenazó, o mejor no amenazó, consideró o planteó la posibilidad de una cuarentena obligatoria en Nueva York, el gobernador Cuomo se opuso. Lo que hay en Nueva York es mucho menos de lo que hay en la zona oriente en Chile.
Sí, pues
en
la zona oriente
de Santiago, allá está, la gente puede salir. Exacto. Lo que está cerrado es el comercio, pero se puede salir. Y si uno lee la lista de actividades que quedaron excluidas del paro, del cierre, es mucha. Son muchas las actividades que siguen funcionando en Nueva York. Desde luego el puerto, en fin. Entonces, me parece que lo curioso es que en Chile hay una demanda, una especie de anhelo o de búsqueda de una especie de varita mágica, la idea de que manu militari esto se podría solucionar así de golpe, ¿no? Mediante un decreto y mediante una serie de carabineros y de policías que saldrían a la calle a fiscalizar lo que ocurre en todas partes. El propio Cuomo le dijo a Trump, cuando Trump barajó esta posibilidad, que era impracticable, que no se podía llevar a cabo, que no era exigible una cuarentena obligatoria en Nueva York. Y tampoco hay cuarentena obligatoria en Alemania, no la ha habido en todo este tiempo. Hay una recomendación de quedarse en casa, pero no hay una cuarentena obligatoria. en Alemania, que es uno de los casos más exitosos, y tampoco la hay desde luego en Suecia. Los suecos también han tenido un rendimiento bastante exitoso, y en Suecia incluso están abiertos los cafés, los restaurantes, las tiendas. Bueno, el modelo sueco es un poco aparte, gran parte de los suecos.
Sí, pero Arturo, todo el mundo predice que Suecia va a explotar en coronavirus. Yo lo único que estoy mencionando...
Vamos a ver.
Es que, por eso, vamos a ver. Y políticamente, este es un comentario político, no científico, es que yo que el ministro Mani sería un poquito más cauteloso en dar todo porque va a resultar. Es cierto que le está resultando hasta ahora. Hay muchos países que esto se desató de un momento a otro, ¿no es cierto? Ya este fin de semana aparecieron 300 casos en Chile que no estaban contabilizados, ¿te fijas? No tenemos información clara de lo que está pasando, pero a mí me impresiona cuando le preguntan, ¿no? Oiga, ¿y en regiones está todo bien? Ayer llevé 6 ventiladores, está todo tranquilo. ¿Sí? Yo entiendo que hay que dar tranquilidad, pero en un escenario en que todo cambia, en que no sabemos, mucho más me gusta a veces... A que a Trump no le guste a nadie, es el doctor jefe de Fauci, ¿cómo se llama? Que es un tipo que dice, el virus manda, el virus nos va diciendo qué quiere, no podemos asegurar nada. Entonces, es una actitud de distancia y no poder asegurar nada.
Bueno, él tomó esa línea en un momento dado y curiosamente después la abandonó, cuando empezó a decir lo peor está por venir. O sea, él puso por delante malas noticias.
Perdón, él ha dicho, o sea, yo comparto la apreciación de Andrea, ¿no? Encuentro que el ministro deja poco espacio a lo que él no puede asegurar, él no puede asegurar que esto va a continuar igual. Él puede congratularse de que las cosas han salido como él pensaba que iban a salir, pero nada impide, digamos, que el asunto salga de control. Y él ha dicho, él hizo declaraciones muy muy anticipadas donde habló de 100.000 casos. Perdón, llevamos un mes y vamos en... O sea, todavía no llegamos a los 5.000 casos. Piensa tú el espacio que hay entre 5.000 y 100.000.
Claro, la pena es que eso como que no lo pone tan por delante en sus últimas declaraciones.
Y él además señaló que el pic de la epidemia lo vamos a tener a fines de abril y comienzos de mayo, el pic de casos, pero el pic de hospitalización va a ser en junio, entiendo.
Piensa tú que a esta altura uno no entiende por qué el espacio riesgo está lleno de camas clínicas esperando esta avalancha, ¿no es cierto? Entonces, bueno, porque uno diría, ¿pero de qué están pensando si se supone que no va a pasar nada? O sea, acá en Chile yo tengo la impresión que va a pasar algo grande, ¿no es cierto? Nadie lo ha habitado en el mundo. Y acá o Mañalich es un héroe mundial o se está equivocando en su percepción.
No, yo creo que no, Andrés.
Es política comunicacional.
Eso sí, yo creo que él...
A eso me refiero, yo no sé lo que él está pensando.
No, yo creo que ahí tienes un punto. Yo creo que él en su intento por dar confianza plantea escenarios positivos y con mucho menos énfasis, sobre todo últimamente, en estas últimas intervenciones,
bien,
en escenarios negativos. Y con eso, en lugar de generar confianza, más bien genera desconfianza, porque todo el mundo sabe que aquí hay un montón de imponderables y que obviamente vamos a tener muchas más muertes de las que hemos tenido hasta ahora, desafortunadamente, y eso hay que preparar a la población para eso. Y cuando yo te planteo estas dudas sobre si es factible una cuarentena obligatoria, estoy apelando no a que la cuarentena no sea necesaria, estoy más bien pensando en la autodisciplina. Ese es el punto central, la autodisciplina. Este no es una cuestión que vayan a solucionar los militares, ¿no? Esto es una cuestión que tiene que solucionarse desde cada uno de los chilenos. Y es ahí donde creo que hay una enorme distancia entre lo que la gente dice y lo que la gente está haciendo. Yo veo por todos lados gente que se está comportando de una forma que no es de autocuidado real, ¿no?
Pero sabes que el gran problema no es en las comunas que tienen cuarentena hoy. El gran problema son las comunas que no la tienen, ¿te fijas? O sea, cuando uno ve imágenes de La Vega, del Mercado Central, lo que sea, de gente aglomerándose, ¿no es cierto? Esas cosas tú no las ves en el sector oriente porque no se puede nomás, ¿te fijas? A lo mejor lo harían igual, no digo que la gente reaccione distinto, pero lo que prueba Nueva York, otras cosas, es que una cuarentena, aunque no sea obligatoria, bien cuidada, no es mala. Ponte, en San Francisco ahora acaban de cerrar las playas, ¿no es cierto? Porque la gente se estaba yendo a la playa. En Nueva York cerraron los parques, porque cada vez que salía el sol se iban todos los parques. Entonces van controlando un poco, están cuarentenas voluntarias y con mucho ha llamado a la responsabilidad. Pero acá, cuando uno ve estas aglomeraciones de gente pidiendo el seguro de cesantía, en los bancos, sacando patente, yendo a la Vega, uno dice, esto va a explotar.
A mí me ha tocado estar en colas fuertes, digamos, y hay colas donde se respetan a las 2 metros de distancia y colas donde no se respetan. Y lo mismo pasa si tú vas al supermercado. Adentro del supermercado, claro, hoy día hay una cola para entrar, pero el número de personas que entra no sé si permite una distancia como la que se aconseja. Yo en los supermercados que he estado no veo esa distancia adentro del supermercado, la veo si en la cola afuera. Y después comentábamos en un programa anterior que la cantidad de gente que empezó a aparecer a la semana en la zona oriente circulando era mucha. Y de hecho, efectivamente, el gobierno ese mismo día o al día siguiente estableció esto de que solamente se puede ir al farmacia y al supermercado 2 veces por semana, por ejemplo, porque la gente estaba pidiendo muchos permisos.
300.000 al día.
Entonces, incluso en la zona oriente, donde están las condiciones para el teletrabajo, donde están las casas son más grandes, hay más metros cuadrados por habitante, hay esa dificultad para la autodisciplina. Imagínate en una casa muy pequeña.
¿Cuál es la proporción del teletrabajo allá?
Bueno, lo que yo vi, el último número que vi, es que solo el 70% de los chilenos dice que no puede trabajar en teletrabajo.
Ya. Yeah.
Entonces,
hay alrededor de un 20-30%
de gente que supuestamente puede
trabajar desde el hogar.
Oye, pero la dicotomía que hay acá es que la gente está muy pendiente de lo que se está haciendo en el sector oriente, porque el que está en cuarentena, y en Estados Unidos al revés, pues dicen, preocupémonos de los estados que no tienen coronavirus, porque esos van a explotar, ¿te fijan? Esa es, que es interesante, digo, preocupémonos de todas las zonas del país donde la gente está actuando como si no existiera este problema, porque está bien que en el sector oriente salgan más personas de las que uno espera, pero yo te digo una cosa, no hay nadie en las calles, esa es la verdad. Hay gente a veces dando vueltas que de más quizás, pero si tú recorres el sector oriente, no hay nadie. Entonces, este sector está relativamente controlado. Y hay que preocuparse lo otro. Oye, y quería decir de que me acordé de Mañalich, porque cuando vi a Piñera y venía pensando de esto, me pareció que también era algo como, cuando vi a Piñera ahí dije, no estamos tomando en serio esto. O sea, era una foto distractora más que nada. Te fijé en un ambiente en que muchas familias lo están pasando muy mal, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Era como una frivolidad de más, eso es lo que me pasó a mí.
Sí, pues no es
por eso lo ligué con Manes.
No es una conducta propia de un jefe de Estado.
No, y en estos minutos. Oye, no sé si comentamos, pero viste que Boris Johnson está, el primer ministro de Inglaterra,
internado.
No solo lo llevaron al hospital, sino que lo mandaron a cuidado intensivo.
Sí, claro, porque inicialmente habían dicho que lo iban a testear solamente, que era un control, pero ahora sabemos que es.
Está en la UCI.
Claro, es cuidado intensivo.
Es impresionante, no hemos sabido nada del me estaba preguntando yo ahora que habló la reina por primera vez, creo que por cuarta vez desde en todo su reinado, no sé si lo vieron.
Sí, sí.
Bien emocionante, sí, igual.
Un bonito mensaje.
Sí.
Eso se llama ser jefe de Estado. Eso se llama ser jefe de Estado.
Sí. Bueno, la reina tiene a su hijo con coronavirus, al príncipe Carlos.
Sí.
Y el primer ministro con coronavirus es una cosa
impresionante. Pero ya el príncipe Carlos salió ya.
¿Sí?
Sí, se recuperó.
Ah, mira, qué rápido.
Sí, se recuperó. Pero lo de Johnson es inquietante porque está en la UCI. El príncipe Carlos nunca estuvo ni siquiera hospitalizado. O sea, fue una versión más. Es que eso es lo que pasa con este virus. Parece que da en formas muy variadas, ¿no? Hay gente que lo ha pasado relativamente fácil y gente que lo ha pasado mal, pero en su casa, con una gripe muy molesta, muy fuerte. Bueno, y gente que está en la UCI, ¿no? O sea,
y gente que no supo que lo tuvo.
Que no lo tuvo.
Claro. Y que está inmunizada.
Ese puede ser tu caso, a lo mejor.
hay gente no, que...
Se llama lo asintomático.
Sí. Los asintomáticos. Fíjate que un artículo en El País calculaba que, claro que son todas especulaciones, aquí falta data dura, digamos. Calculaba que había por lo menos 7 millones de españoles que ya estaban inmunizados contra la epidemia.
Tú sí, sabes que sí. Cambia tanto eso, Héctor, porque si uno cuenta lo asintomático, que son muchos parece, la tasa de mortalidad baja mucho.
No, claro.
Claro.
Hoy día, si uno compara los contagiados, o sea, aquellas personas que podemos detectar que tienen el virus y los muertos, claro, la tasa da, no sé, en algunos países hasta 10%. Pero dicen que cuando, y esos son los grandes anti-coronavirus, que dicen, oye, si aquí estamos proliferando, si acá están todos contagiados y se están muriendo unos pocos, no vamos. Estamos haciendo un escándalo.
Ahora, todos estos números son tan relativos porque depende del número de tests que se estén haciendo y del cómo se estén contando las muertes. Por ejemplo, en Ecuador solamente se están contando las muertes de personas que fueron previamente diagnosticadas con coronavirus y que mueren en hospitales. No los que mueren en sus casas. En Argentina, el número de las muertes es de los que fueron previamente diagnosticados con coronavirus, pero sabemos, lo ha dicho el propio ministro de Salud, que el número de test es bajísimo y que los contagiados son mucho más de los que están en las cifras oficiales. Y hoy día en La Nación, Eduardo López, que es un infectólogo muy importante, que es uno de los asesores del presidente Fernández, puso a Chile como uno de los países modelos por el manejo del tema.
De las cifras.
Del tema, del número de test y la forma de seguir los contagios y para lograr cortar la cadena de contagio, puso eso como un país ejemplar.
El presidente Fernández está con tasas de aprobación del orden del 70%.
Sí. Sí. Así es. Sí.
No lo hará muy bien, digamos, pero le va bastante bien políticamente.
¿Qué es lo que
ese es un gran tema, pero estamos muy al final para hablar de eso.
Oye, yo sé que tenemos que terminar, pero quizás podríamos indagar. ¿Qué es lo que hemos hecho también? Yo todavía no lo entiendo. No, te digo en serio, porque nos están poniendo de ejemplo. No veo qué es lo que hemos hecho también, salvo...
Probablemente anticiparse un poco.
Probablemente el tiempo.
Anticiparse unas 3 o 4 semanas. A lo que había que hacer, digamos, encargar ventiladores
pero
mecánicos.
¿Pero no te acuerdas?
No, pero más que eso, lo que hemos hecho es tener un sistema de test muy, muy amplio para un país de este nivel de ingreso y
no
lograr
tan
seguir...
amplio, o sea, son
3.000
test diarios.
Diarios. Sí. Oye,
sí.
Pero...
O sea, es mucho en el contexto de América Latina, pero...
Pero no. Es mucho para el nivel de ingreso que tiene Chile. Claro, no se compara con Corea, pero es la misma técnica que usó Corea, que es el país más exitoso, que luego seguir los contactos y para cortar la cadena de contagio. Y eso se está haciendo, y eso es lo que está permitiendo aplanar la curva, con información real, no con información ficticia.
En restaurante Carnes Premium Cuero Vaca, disfruta la vida... en los grandes momentos, cuando hay grandes momentos, déjalos que se hagan cargo de tus placeres carnívoros. Llevan 20 años de experiencia y sabor, también 20 años ofreciendo los mejores vinos y destilados en su bar. 20 años de excelencia. Más información en cuerovaca.com. Durante estos días, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de las aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. La Tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo y los artículos que marcan la agenda en la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera. Más que un diario. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer el contacto telefónico con Andrés Benítez y la participación en este programa de Arturo Fonten. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo. Muchas
gracias.
Muchas gracias, Arturo. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.